improvisada estallada verando hay dos unas y seguinde saquego sin hacer compondo sin hacer compondo.
Bueno, pues estamos a las puertas de Navidad y de hecho hoy sábado va a haber miles de desplazamientos en toda Euskadi, en todo el estado, y por eso, bueno, pues están en marcha diferentes campañas de sensibilización para que, bueno, pues estas Navidades no se tiñan de luto en la carretera, ¿no? Y de hecho venimos avisados porque está siendo un 2023 realmente complicado en carreteras. Ha habido un repunte en el número de fallecimientos que hemos tenido en Euskadi y, bueno, pues con el accidente que costó la vida a un hombre en Rentería, en Lezo el pasado lunes, son ya, por ejemplo, 30, creo, los fallecidos este año en Guipúzcoa, por ejemplo, que se ha llevado la peor parte de la comunidad autónoma vasca. Y, en fin, como decíamos, a las puertas de que comiencen esos desplazamientos masivos en Navidad, pues desde aquí también queremos hacer un llamamiento a la precaución, a la prudencia. Y bueno, pues queremos también contrastar y poner un poquito luz a los datos que nos ha dejado este año, que como digo no ha sido bueno en carreteras, con el portavoz del RAC Vasco Navarro, Mario García, que está con nosotros en directo en Onda Vasca. Mario, buenos días, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Bueno, como digo, la verdad es que el balance del año, ahora que llega el final del 2023, nos deja un sabor bastante amargo en carreteras, ¿no? No han sido buenos números.
No han sido buenos números y, sobre todo, hay una tendencia acusada en el último mes y medio, incluso eso, en el mes de noviembre, mes de diciembre, que vemos que lo que va a hacer es que se produzca un cierre del año con más fallecidos en vías que el año pasado en la comunidad autónoma del País Vasco.
Sí, creo que el año pasado fallecieron 44 personas en Euskadi y este año ya se han superado esas cifras y creo que además en todos los territorios, o sea, todos han subido.
Sí, es así. Bueno, habría que ver, siempre que se analiza el número de fallecidos en carreteras, hay que ver cuál es el registro, porque en función de cómo se contabilice, ya por ejemplo DGT y Tráfico Gobierno Vasco, pues tiene una forma de numerar distinta, ¿no? Y luego si es a 24 horas o a 30 días. Generalmente suelen ser el registro a 24 horas y en el caso de tráfico a gobierno vasco pues suele ser con el registro de 24 horas, ¿no? De fallecidos después en las siguientes 24 horas. Y en eso pues estaba viendo hace poco los datos y el cierre del año en 2022 era de 34 fallecidos con este criterio según gobierno vasco. Con el cierre ya a fecha de noviembre nos íbamos a 31, pero bueno, ya sabemos que en este mes de diciembre está siendo pues de una siniestralidad muy alta y especialmente en Guipúzcoa, ¿no? Entonces, 31 en noviembre con todos los siniestros mortales que se han producido en diciembre, pues lógicamente se va a superar, ¿no? Desgraciadamente esa cifra con la que cerrábamos el año pasado.
Desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro, Mario, no sé qué lectura hacéis de todo esto. ¿Qué motivos puede haber detrás de este repunte de la siniestralidad?
Bueno, cuando hablamos de cifras, ¿no? En este caso hablamos de fallecidos y por lo tanto hay que ser especialmente cauto, y respetuoso. Sí que estamos viendo, en lo que no podemos decir, ¿no? Que haya un patrón común a todos los siniestros porque han sido bien distintos. Tenemos ese reflejo de los motoristas, ¿no? Esa cifra de motoristas fallecidos que es especialmente alta. Es una tendencia de los últimos años y especialmente acusada también en Guipúzcoa, pero estamos viendo eso que, bueno, analizando siniestro por siniestro, viendo también lo que son los distintos atestados, pues vemos que hay patrones bien diferenciados, ¿no? No hay un patrón único de edad, no hay un patrón único del vehículo en el que se viaja o la circunstancia, pero sí que estamos viendo que en la mayoría de los casos los siniestros mortales se producen en carreteras convencionales, fuera de autopistas y autovías, sí, bien sea en carreteras, bueno, secundarias o carreteras de un carril por sentido, incluso las vías urbanas que nosotros creemos que pueden ser tanto más peligrosas en los próximos años en cuanto a siniestralidad se refiere.
Había una tendencia a la baja en los últimos años y este repunte, ¿crees que puede ser algo puntual o es pronto para saberlo?
Pues siempre hay que analizarlo en un abanico de tiempo amplio para ver qué es lo que se produce. En los últimos años, en abanicos de tiempo muy amplios se constata que hay muchos más desplazamientos con un número cada vez menor de fallecidos en carreteras. Eso en un espectro de tiempo muy amplio. En los últimos años el seguimiento ha sido un tanto anómalo condicionado por la pandemia, en el que se redujeron de forma muy acusada los desplazamientos y con ello la siniestralidad se redujo. Esto es más notorio en el ámbito estatal quizás porque son cifras mucho más altas que en el ámbito de autonómico, ¿no? De Euskadi, pues porque al final una pequeña variación supone una porcentualidad muy alta, por así decirlo. Pero sí que se constataba eso. Con ese decrecimiento tan significativo, lo que se produce ahora es pues un repunte porque estamos recuperando e incluso superando el número de desplazamientos por carretera. Hay ahora más vehículos, más automóviles en general, vehículos, digamos, tanto lo que sería el vehículo privado, turismo, como furgonetas, motocicletas, las hay ahora más que nunca, pero esto no se hace con una renovación. Vemos que hay más vehículos, pero los nuevos no sustituyen a los anteriores. Entonces hay más y en término medio son más envejecidos, ¿no? Y todo esto pues va sumando, no es el factor único, pero son circunstancias que son adversas a reducir esa tasa de siniestralidad.
Nos dabas algunas pinceladas, Mario, me quedo con algunas. Nos hablabas de esas vías secundarias, ¿no? De que no son autopista y que muchas veces esas vías de doble dirección son peligrosas. Entiendo que por ahí tal vez pueden venir también los malos datos de Guipúzcoa. Y bueno, pues también esos meses de noviembre y este de diciembre que están siendo especialmente malos, entiendo que el clima y también el hecho de que haya menos luz, que se conduzca más de noche, son otros factores también de riesgo que vienen a explicar un poquito estas malas cifras, ¿no?, de estos últimos meses.
Sin duda todo influye en las vías. Bueno, tenemos la orografía que tenemos en Euskadi, especialmente en Guipúzcoa, además, donde hemos visto que se lleva la peor parte, y lo veíamos también incluso en el balance, ¿no?, que ya teníamos cifras de cerradas y concretas ya en verano, con los meses de julio, agosto, septiembre, ya veíamos que en los dos territorios, Álava, Vizcaya, se reducía el número de fallecidos respecto al año anterior, pero era Guipúzcoa donde se producía ese aumento. Y estamos viendo que en este cierre de año va a ser Guipúzcoa la que condicione que el número final de fallecidos aumente respecto al año anterior, lógicamente con un aumento mucho más acusado en el territorio. Influyen todos esos factores, insisto, orografía, la humedad, la climatología, estas fechas, pero luego también veíamos eso, ¿no? Esas vías convencionales que suelen tener, bueno, en algunos casos un mantenimiento deficiente, unos itinerarios más peligrosos y sobre todo que es un carril por sentido y la posibilidad ante cualquier pequeña distracción, cualquier circunstancia de una colisión frontal o frontolateral, pues es más probable que una autopista o autovía donde hay dos carriles por sentido y además están separados por una mediana.
Sin duda. Entiendo que detrás de muchos accidentes están también el alcohol y las drogas, ¿no? Eso es algo que se viene repitiendo en el tiempo, Mario.
Sí, está el alcohol y las drogas, y bueno, todas estas circunstancias se llaman factores concurrentes porque pueden no ser causante de forma aislada, ¿no? Puede ser que se haya producido un siniestro mortal en el que una de las personas conducía bajo los efectos de alcohol y drogas, pero además iba con exceso de velocidad y además, por ejemplo, ha podido estar distraído en ese momento, pues manipulando bien la radio, mirando el móvil aunque no debe, y es lo que estamos viendo. Quizás han sido muy muy efectivos esas campañas de consumo de controles de alcoholemia, de psicotrópicos, lo han sido, pero sí que estamos viendo que ciertas conductas, que sobre todo por el miedo a la sanción y a los controles, pues se iban calmando en los últimos años. Hemos visto que en la pospandemia quizás se haya perdido un poco, por una parte, la noción de peligro y por otra incluso al miedo a la sanción, ¿no? Tanto al carné por puntos, a la sanción económica. Bueno, todos esos factores siguen estando y, por supuesto, el peor de ellos, ¿no? La siniestralidad mortal o la siniestralidad en sí con causas lesivas, eso no ha dejado de estar y sigue tanto más presente que nunca.
Claro, para cambiar este chip, no sé, esa posible relajación de la que hablabas, Mario, no sé, hacen falta campañas de sensibilización, más controles, no sé qué solución se le puede poner a eso.
Sí, por supuesto, siempre decimos lo mismo, ¿no? Formar a las personas, informar y, en última instancia, sancionar, ¿no? Pero el cúmulo, la suma de esas tres, y por lo que vemos, pues sí que hace falta más, ¿no? Mucha más concienciación, muchas más campañas, volver a concienciar a la ciudadanía, recordarles eso, porque, bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? En estos últimos años, por supuesto, la pandemia, las circunstancias, ¿no? Sociales, distintas noticias, vamos muy rápido, y lo que en un momento podía haber tenido un calado a toda la ciudadanía, pues ha podido pasar ya más desapercibido. Hay que volver a recordar a la ciudadanía de que los riesgos están ahí, los riesgos en la carretera, en los núcleos urbanos también, con independencia del colectivo, ¿no?, que se pertenezca tanto al peatón, ciclista, motorista, automovilista, y por supuesto recordar que está tanto el riesgo como la sanción y la pérdida de puntos.
Sin duda. Bueno, pues como decíamos, todavía hay gente que decide coger el coche o la moto, el vehículo que sea, habiendo consumido alcohol y drogas, y desde luego, bueno, pues las consecuencias pueden ser fatales, ya no solo para nosotros, sino también para otros. Así que, bueno, sobre todo en estas fechas pedimos mucha mucha conciencia. Quiero preguntarte, Mario, porque siempre es una cosa que yo tengo ahí en la cabeza. Hay muchas indisposiciones detrás de los accidentes, porque claro, hay mucha gente que se siente indispuesta o que sufre, pues, o bien un infarto, o un ictus, o un mareo cuando está al volante. Hay muchas indisposiciones detrás de los accidentes.
Sí, las hay. Pocas veces son noticia, ¿no? Pocas veces, está bien que lo comentes, porque pocas veces se cita. Y de hecho es una cuestión, por ejemplo, que hablábamos con el colectivo de motoristas, ¿no? ¿Ha sufrido una caída? Bueno, si aparentemente no hay ninguna curva, no es un firme deslizante, no hay ningún factor de riesgo aparente para que se haya podido sufrir una caída, una salida de vía, ¿no? Es más aparente, digo, porque la persona que va en la moto, por ejemplo, tiene ese equilibrio, ¿no? Que en esa circunstancia lo pierde. O esos golpes, si no había en un automóvil, no hay unas circunstancias aparentes, bueno, pues una pequeña distracción, tanto puede ser un microsueño también, que es muy frecuente, ¿no? Décimas de segundo de esos microsueños por la fatiga, ¿no? Por la falta de descanso y, por supuesto, también tanto más presente también como una realidad sociológica y de salud, ¿no? Cada vez más presentes los infartos, incluso en edades más jóvenes, los ictus y, por supuesto, pues son circunstancias que no están ajenas en la conducción y que muchas veces detrás de esos siniestros, siniestros de tráfico mortales o no, que aparentemente no tienen esa explicación, si no iba rápido esta persona, si era una vía que no parecía tener ese peligro, ¿no? Si no estaba ni distraído, bueno, pues por supuesto que están estos factores que sí que son condicionantes también y que, bueno, en muchos casos son inevitables, ¿no? Porque se producen sin previo aviso y además no son atribuibles en este caso ni a la administración por esa falta de mantenimiento ni a la persona por cometer una imprudencia. Vienen claro. Y sí que son presentes, están presentes, son por supuesto un riesgo a tener en cuenta y por supuesto, bueno, pues lo que habrá que hacer es ver de qué manera prevenir, ¿no? Y en este caso ya no es una cuestión de conducción, sino incluso de la salud de las personas.
Sin duda. Bueno, pues tal vez la tecnología y demás, inteligencias artificiales y demás que se empiezan a hablar, tal vez de cara a un futuro puedan detectar esas indisposiciones de un conductor y poder solucionarlo. A día de hoy, desde luego, no hay esa solución. Bueno, pedíamos prudencia de cara a estas próximas Navidades, bueno, fechas en las que hay muchas cenas, comidas, pues tal vez abusamos un poquito más del alcohol y de todo. También entiendo que es un llamamiento a ciclistas y viandantes, ¿no? Que son dos colectivos vulnerables que también han sido víctima de muchos accidentes, algunos de ellos fatales, y bueno, pues muchas veces parece que cuando vas andando en bici va como que no pasa nada, pero también hay que estar atentos y hay que ser responsables en este sentido.
Sí, en ese sentido es lo que estábamos viendo y advertimos de ello, ¿no? Hay un riesgo creciente en los núcleos urbanos de que aumente la siniestralidad y, por ejemplo, en el caso de ciclistas, recordar, ¿no?, que esa bicicleta, tanto en uso de medio de desplazamiento como en uso de ocio, aunque no esté motorizado, no deja de ser un medio de transporte, ¿no? Por lo tanto, está sujeto a la misma normativa que puede tener un vehículo o una motocicleta. Aunque no tenga matrícula y aunque no esté sujeto a la pérdida de puntos, sí que está sujeto a los controles de alcoholemia y, por supuesto, a un semáforo que hay que respetar, a bajarse del vehículo en el caso de cruzar un paso de peatones o respetar en general, ¿no?, normativas de prohibición de giros, de prohibición de paso, al igual que un vehículo, con la excepción de que pueda haber, pues eso, ¿no?, carriles específicos en los que sí que tiene prioridad y derecho, ¿no?, esos carriles bici o incluso esos semáforos, esas señales específicas para el colectivo ciclista. Lo mismo para los peatones y lo que estábamos viendo, ¿no?, también un poco, pues ese quizás esa vida más rápida en la que vivimos, esa circunstancia, esa pérdida de respeto, pues estamos viendo que hay muchas circunstancias en las que no se respeta la norma y en este caso decir que no es específico del colectivo ciclista de peatones porque también es al de usuarios que llevan vehículos privados, tanto motocicleta, automóvil, que sí que estamos viendo pues quizás eso, ¿no?, de la falta de respeto, que está prohibido el giro, pero bueno, en un momento bueno, si hay un prohibido, seguramente tenga un motivo y puede haber casos en los que haya señales que puedan afectar a un colectivo, ¿no?, pero que creamos que no son apropiadas y estemos en contra, salvo que no se constituya, ¿no?, una circunstancia de peligro. Aquí hay un stop, pero como pare corro el riesgo de ser arrollado. Así, si no hay ese factor, aunque no nos guste una señal, una limitación de velocidad, creemos que esté mal puesta, eso no es motivo para no respetarla, ¿no? Puede no gustarnos las señales, podemos considerar que no están en el mejor lugar, que no cumple la mejor circunstancia, pero insisto, ¿no? Eso no es motivo para no cumplirlo, porque debe prevalecer ese criterio de la señal. Lo que habrá que trabajar es quizás para o enunciarlo o hacer la queja correspondiente, oiga, creemos que esto no está bien puesto o revisen esto, ¿no? Pero insisto, bueno, salvo que sea eso, ¿no? Decía, una circunstancia muy drástica en la que
sí,
pues se puede ocasionar una circunstancia de peligro y siempre hay que adelantarse a ese peligro, ¿no? Pero desde aquí el llamamiento que queremos hacer es eso, al cumplimiento riguroso de las señales y de la normativa, aunque no nos convenza.
Bueno, desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro, de cara a esta Navidad, donde se van a realizar millones de desplazamientos, muchos de ellos tal vez, probablemente ya se están realizando, seguro que sí, en esta mañana de sábado, algunos seguro que nos están escuchando desde el automóvil, no sé qué consejo podríamos dar, Mario.
Bueno, pues sí que vamos a decir, ¿no? El vehículo en perfectas condiciones, el móvil con nosotros también, pues si tenemos alguna circunstancia inesperada, una pequeña avería, para llamarlo antes posible a los servicios de emergencia. Y, por supuesto, estamos en unas horas con menos adherencia en la carretera, unas épocas del año, ¿no? Con el firme húmedo, con el firme sucio por la caída de hojas de árboles, por barro, menos horas de luz, por lo tanto, la revisión exquisita del vehículo, sistema de iluminación, suspensión, dirección, neumáticos, frenos, elementos de condicionantes de esa adherencia, y luego las recomendaciones de no, las prisas no son buenas, aumentamos la distancia de seguridad con los otros vehículos para evitar esos golpes y, por supuesto, ese respeto exquisito a esa norma y, si hiciera falta, pues circular incluso a una velocidad más baja de la que podríamos hacerlo con una forma ordinaria, ¿no? Siempre en aras de mantener esa seguridad en la carretera y evitar cualquier tipo de susto.
Bueno, pues nos quedamos con todos estos consejos, todos necesarios y muy importantes. Lo más importante, llegar, da igual, 5 o 10 minutos arriba o abajo, y como decíamos, lo más importante, llegar, que esté el vehículo en perfectas condiciones y, bueno, pues con calma y sin distracciones de móvil y demás de la mano, que como decíamos, podríamos tener un despiste de un segundo, de un abrir y cerrar de hojas, podría tener consecuencias no deseadas. Mario García, portavoz del Real Automóvil Club Vasco Navarro, te agradecemos muchísimo este ratito que nos has concedido a Onda Vasca, ha sido muy instructivo, así que milla esker, eguberrión y hasta la próxima.
Es que ricasco, Berdín, y lo que decimos, ¿no? El poder encontrarnos todos a la vuelta y que vayan bien estas fiestas.
Que así sea, un fuerte abrazo, es que ricasco.
Berdín, agur.
Agur.